¿Estás grabando? Sí. Uy, uy, uy. Right. Ben Jonson es un tipo muy distinto que Shakespeare. Es alguien que, en vez de ser como misterioso y no tener mucha idea de su vida, es alguien que tenemos muchísima idea sobre su vida. Y en vez de ser alguien que siempre está pendiente de los dos lados de cada argumento y no definirse y todo esto, pues Johnson nunca pierde la oportunidad de tener una pelea, de echarse en un lío por su carácter. Probablemente es bastante más interesante en ese sentido. Su padre era cura protestante y fue encarcelado por María Tudor, y probablemente, como mucha gente que iba a la cárcel en esta época, murió por las consecuencias de haber estado en la cárcel. La habían soltado, me parece, pero un poco como nuestro amigo Kidd, murió poco después. Y murió, creo que, o justo antes o justo después de nacer Ben Johnson. Vale, eso fue como un mes después, nació. La madre salvó las castañas de la familia casándose con un bricklayer, no sé si bricklayer, albañil. Esto suena como de baja categoría, pero los bricklayers eran una cosa especializada. Y tenían su propio gremio. Y este señor, creemos que es el señor que creemos que es, no recuerdo su nombre, porque está en la hoja que no he impreso. Este señor llegó a ser el presidente del gremio, esto. O sea, esto, y mandar un gremio en la ciudad de Londres tiene bastante importancia. Entonces, Ben Johnson tiene una relación un poco rara con esa situación. Él se educó gracias a mecenas en Westminster School, uno de los mejores colegios en el país entonces y ahora. No es una escuela simplemente de snobismo, de ser de aristócrata de alta clase, como lo que puede ser Eton College o algo así. Es un sitio que da muy buena educación, además de ser para la gente generalmente de bastante buena familia, pero con bastantes becas y estas cosas para los pobres. Entonces, tiene por una parte el hecho de que su padrastro salvó a la familia con su profesión y pueden vivir cómodamente, pero por otra parte, un cierto vergüenza de que su padrastro vivía de sus manos, una cosa manual, aunque una cosa ciertamente especializada. Y se ve un poco, pues, esta situación llega un poco a su clímax de tensión, cuando después de empezar a estudiar en Cambridge, es sacado de Cambridge porque no hay bastante dinero y empieza su aprendizaje como albañil. ¿Albañil? Sí. Pero por otra parte, hay que decir que él, durante muchísimos años, casi hasta su muerte, pagó las cuotas del gremio, del gremio de albañiles, religiosamente, o sea, sin faltar nunca. Esto le daba un cierto estatus en algún sentido, porque los miembros del gremio eran ciudadanos de la ciudad de Londres, que no quería decir cualquier, o sea, no es cualquiera que vive en Londres, es una ciudadano de Londres en esta época. Pero deja su tiempo de aprendizaje para ir a los Países Bajos a luchar contra a la triste. Y el mientras estaba luchando contra los españoles en los Países Bajos, supuestamente mató un hombre en combate mano a mano, que le enorgullecía bastante. Al volver de los Países Bajos, se decidió ser actor y hay evidencia de que interpretó el papel de Jerónimo en The Spanish Tragedy, una obra que puede sonaros. Y rápidamente le empezaba a llamar la idea de escribir obras de teatro y usar sus extensos estudios clásicos de la de Westminster School para este efecto. En el 94 se casó con Anne Lewis. Su hijo mayor, Ben, murió de peste en 1603, junto con muchos londinenses, a la edad de 7 años, y su segundo hijo, Joseph, también murió de peste en 1603. Su hija Mary nació en 1600, pero murió después de unos pocos meses. Su segundo hijo, llamado Ben, murió a los 2 años, en 1612. Perdón, murió en 1612, a la edad de 4 años y medio. Otro Benjamin y otro Elizabeth murieron poco después de nacer. Creo que alguno sobrevivió. Se entiende que tuvo varios hijos ilegítimos también. No era especialmente raro en la época la gente caía como moscas. Quizás lo sorprendente es que la mujer Anne Lewis Johnson sobrevivió tantos partos, porque eso es el principal caso de muerte de las mujeres en esa época. Tuvo sus problemillas con las autoridades. Fue encarcelado varias veces para sedición en 1597 para su obra La Isla de los Perros. The Isle of Dogs es una isla real en Londres. Y Johnson, otra vez, un poco en línea con lo que os estaba comentando de su carácter, en vez de hacer como Shakespeare, de colocar todas sus obras en Italia, un sitio así, nadie puede darse por aludido, lo hace en el caso de Volpone, pero Volpone es casi el único caso donde lo coloca afuera. Él quiere comentar sobre su sociedad, que se ofende, quien se ofenda. Él va a escribir obras en Londres, sobre Londres. No fingir que todo está pasando en país. ¿Qué? A ti te parece bien. Sí, me tomen en la cárcel. Por ese obra ofensiva para las autoridades, pasa 6 semanas en la cárcel junto con un par de actores. Uno de ellos es Gabriel Spencer. ¿Por qué menciona Gabriel Spencer? Porque el año siguiente Ben Johnson va a la cárcel por matar a Gabriel Spencer. Gabriel Spencer mata a un actor, tampoco es tanto, pero Gabriel Spencer parece que le reta a un duelo y Ben Johnson dice, y él tenía una espada más larga que yo, o sea, como argumentando que era defensa propia. Pero menos mal, hay una reliquia de la Edad Media que se llama Benefit of Clergy. Y Benefit of Clergy quería decir que durante la Edad Media, si eras un miembro del clero, podrías declarar, yo soy miembro del clero, y te juzgaban de forma más benigna. Y generalmente no te mataron por ofensas capitales, si se puede decir eso, a la primera. Esto, ya que había mucho menos clero, mucho no había monjes y todo esto, se había degenerado en esta época para básicamente ser, si eras de clase media, tenías un comodín. Y la forma de ejercerlo es si tú podrías leer un trozo de la Biblia en latín, entonces eras un clero. Y por tanto podrías escapar la pena de muerte. Y casi siempre lo pedían el mismo salmo. Entonces había mucha gente que aprendiéndolo para escapar de la muerte. Ben Johnson hablaba latín perfectamente, leía sin problemas el latín, entonces no había tanto problema. Y lo que el castigo entonces por matar a Gabriel Spencer era que quemaron una M en su dedo, M por murderer. Era importante porque si matas a otra persona, lo primero que miran es si tienes la M, y si tienes la M no puedes pedir el beneficio del clero, el beneficio del clero. Entonces servía para un propósito. Era. Ya lo has hecho una vez, ya no vale ese jugada. Y le quitaron todas sus propiedades, que supongo que era bastante chungo para la mujer. Tuvo que contestar acusaciones de traición papista ante el Petty Council, que era como el gabinete de la reina en esta época, después de que, o del rey, perdón, en 1604, después de que su tragedia, Sejanus ofendió gente en la corte. Básicamente era una tragedia romana sobre una corte dominada por espías y favoritos y todo esto, y parecía demasiado, parecía muy mucho a la corte de Jaime primero, y entonces pues ofendía, pero no le mandaron para la cárcel para eso, pero sí que le mandaron a la cárcel el mismo año para Eastwood Hall, porque era una obra donde se ridiculizaba a los escoceses, y dado que un escocés acababa de llevar al trono, no era muy inteligente, pero aquí, él, como digo, era bastante beligerante. Probablemente Robert Cecil, el conde de Salisbury, es el que consiguió sacarle de la cárcel en esa ocasión. Como vamos a ver, puede que un elemento de Volpone es una crítica de Robert Cecil, conde de Salisbury. ¿Cuál era el apodo de Cecil? The Fox. O sea, por ahí Volpone. Si es así, pues se muestra muy poco agradecido. Es eso que le sacaron la carta y dice esto. Hay un momento en Volpone, de todas formas, donde Volpone dice, siento a la... Mierda, no sé el vocabulario. ¿Cómo se dice el palo de metal que se usa para marcar a alguien con hierro incandescente? ¿El hierro incandescente? ¿El hierro?
Hierro.
Vale. Siento el hierro hissing.
Siseando.
Ya siento el hierro siseando en mi frente. Otra forma de marcar a otra gente en esta época era marcarles por la frente. Más obvio, ni siquiera tenéis que mirar el dedo. Y entonces, pues, está comentando esto con cierto conocimiento de causa. Él ha oído el hierro cicerando, aunque sea solo en su dedo. Cuando estaba en la cárcel, creo que la vez que estaba en la cárcel por matar a Gabriel Spencer, se convirtió al catolicismo. Su padre había sido maltratado por ser protestante con una reina católica y él se convierte al catolicismo en el peor momento para hacerlo. Básicamente, hablando muy rápido de la historia religiosa en el momento, Jaime primero había quien sospechaba un poco de él porque su madre era la gran posibilidad, la gran pretendiente al trono católica, Mary Queen of Scots, María de los Escoceses. Entonces la gente, alguna gente o algunos factores protestantes sospechaba un poco de que él podría ser un católico disfrazado, lo cual es un problema para todos los estuardos durante todo el siglo, como veremos tanto en este curso como en el curso siguiente. Entonces, los historiadores modernos creen que hay un elemento de que Jaime probablemente tuvo algunos conocimientos de antemano de la conspiración de la pólvora y dejaba que la cosa se desarrollaba, porque como lo que iban a ser víctimas de la conspiración era él, cuando él hacía su visita al Parlamento, él, al asociarse como víctima, él habría muerto con el Parlamento, le demostraba que él no era católico y le vinculaba directamente con el Parlamento. Es bastante irónico, dado los eventos de la semana pasada, que fueron los ingleses que inventaron el terrorismo moderno en el caso del Gunpowder Plot, volar el Parlamento Británico, pero en fin, ahí está. Y cuando todo el follón había mucho odio, actividad, un poco como la islamofobia en Inglaterra ahora, había mucha reacción contra los católicos cuando sale esta conspiración y tal. Esto ya se tranquiliza más o menos para 1610 y por tanto ya no tiene gracia ser católico y Ben Jonson vuelve a ser anglicano. El tío es totalmente un contrario. Tenía bastante suerte de no estar implicado con la conspiración de la pólvora. Varios de sus amigos, como Robert Catesby, Francis Tresham y Thomas Winter, eran conspiradores y él había ido a tomar copas con ellos en la época de la conspiración y todo esto. Es posible que él daba nombres a Robert Cecil de personas implicadas en la cosa y así se libraba de los cargos. Él a la vez estaba, en toda esta época, estaba escribiendo máscaras para la corte, entonces él estaba muy implicado en la corte. Tenía esa relación rara con las autoridades. Él escribía obras, esas obras de máscaras para la reina. El rey poco después le da una pensión que le convierte a efectos en el primer poet laureate, el primer poeta oficial de la nación. Y sin embargo, pues, tiene estos vínculos con los elementos más peligrosos y más radicales del país. Pero, en fin, así es. Sí.
¿Tiene algo que ver con el de la reina?
Sí, es el hijo. Sí. Creo que es el hijo, lo comprobaré, pero estoy bastante seguro. Que James un poco lo heredó como alguien que sabía los manejos del gobierno. Venía con bastantes favoritos escoceses, pero incorporaba a alguna gente también de la corte de Isabel. Y a la vez, durante toda esta época, Johnson estaba un poco atrapado entre estar a favor de ideas del republicanismo, aunque trabajaba para el rey, ideas a favor de monarquías absolutistas. O sea, él pensaba todo. No tomaba nada de menos. No era el tipo de persona que decía, pues vivimos con una monarquía, yo para tener las cosas fáciles, voy a escribir cosas por la monarquía, voy a ser monárquico, vivimos en un país anglicano, voy a ir con el corriente. No, él tenía que estar pensando todo y contracorriente en todo. Una parte importante de la educación de Johnson en Westminster School era coger textos en latín y ponerlo en verso en inglés. Simplemente hacer traducciones, pero no traducciones fáciles como lo que teníais que hacer hasta el año pasado en este curso, sino traducciones en verso. Por lo menos en que... La verdad es que no lo sé. Si era en verso blanco o... Supongo que en verso blanco. En verso con rima es pedir mucho a los niños. Digo yo. En fin. Entonces, ese proceso de coger estructuras, ideas clásicas latinas y griegas y convertirlas en obras de teatro ingleses es casi, su formación ha sido casi para esto. Johnson no le gustaba los métodos de Shakespeare que eran tan populares hicieron tanto caso omiso a lo clásico. Parte de su complejo de clase de Johnson es que quería remarcar que él había estudiado las cosas clásicas y él no hacía simplemente lo que quería el público. No es como gustéis, sino como gustó a Plinio y Ovidio y tal y cual los que venían detrás. Pero tampoco tiene una actitud de ser absolutamente esclavo a las reglas clásicas. Por ejemplo, en Volpone, la obra se conforma a la unidad del tiempo y la unidad del lugar, más o menos, todo pasa por lo menos en Venecia. Sin embargo, hay una trama secundaria, lo de los Whitby y Peregrine, y es ciertamente irónico que era la unidad de acción que Aristóteles dijo que era la unidad más importante. Lo que realmente ofendía a Aristóteles era la idea de tener una trama secundaria. Entonces, él, a diferencia que Shakespeare, es sobre todo influido por la comedia vieja, la comedia de Aristófanes, y de Aristófanes saca los dos personajes principales, que son los Alazons y los Irons. Los Alazons son crédulos, son personas crédulas, personas que creen que saben más que lo que realmente saben, como Sepulchre would be. Y los Irons, de donde viene nuestra palabra ironía, irony, son personas que fingen que saben menos que lo que realmente saben. Entonces, los grandes engañadores son Irons y gente como Mosca, que encaja dentro de esta categoría. Sin embargo, en el caso de Aristófanes, como era precristiano, él podría dejar que la maldad triunfaba al final de sus obras. Johnson, sabiendo que como en el mundo real siempre triunfa el bien, pues siempre termina sus obras con los malos siendo castigados como buenas obras cristianas. También como adjetivo, lo que nos recuerda de Aristófanes son los complejos adjetivos que usa para insultar en la obra. Hay un momento donde Cruleo, que es Mosca, dice those dirty face nasty patty lousy farcical rogues, ese tipo de insultos complejas son típicos de Aristófanes, que los usaba. La historia de Legacy Hunters, vocabulario está fallando hoy. Personas que intentan, o sea, que buscan personas mayores para intentar heredar de ellos, que ahí siempre están en los Baleares, por alguna razón, en los documentales españoles, siempre son jóvenes en los Baleares. No, tiene que ver también, ¿no? Busca tesoros, un caza tesoros.
Puede que lo haya, pero no lo sé.
Alguien, hombre, es un poco más difícil dentro de la tradición española, porque en la tradición inglesa, en la ley inglesa, tú puedes firmar todas tus propiedades a un extraño, a alguien que no tiene nada que ver contigo en cuanto a sangre. Se hace fortuna, básicamente. Hay toda una tradición de Horacio, de Juvenal y de Petronio, de escribir sobre ese tipo de figura dentro de, y también de Luciano, dentro de la tradición de comedia romana. Y entonces, pues esto lo ahí coja esa idea dentro de Volpone Johnson. Horacio, de hecho, describe a los cazatesoros, ¿has dicho? Los de cazafortunas, como curvum iantem, o sea, cuervos con la boca abierta. Entonces, a lo mejor, incluso, Johnson saca la idea de tener a todos sus cazafortunas, ¿sí? como pájaros de Caronia directamente de Horacio. La canción que Volpone canta a Celia es una adaptación de unas letras escritas por Catulo, otro dramaturgo romano. Plauto, que influyó bastante a Shakespeare, también escribió obras sobre esclavos ingeniosos que engañan para sus amos. Por ejemplo, Trantio en Mostelaria. La idea de un zorro engañoso que engaña a pájaros viene de una fábula de Esopo y es un elemento bastante repetido dentro de la del folclore europeo. De hecho, hay parece que hay antecedentes reales de que hay zorros que a veces, cuando tienen mucho hambre, fingen estar muertos para que aves como cuervos y este tipo de aves vienen a comerlos y luego los pillan y los coman. No son nada tontos los zorros. En el fábula de Esopo, un cuervo tiene un trozo de queso en la boca y el zorro dice que quiere oír la bella voz del cuervo. Entonces el cuervo empieza a... ¿Qué es lo que hacen los cuervos?
Graznar,
eso. Y el trozo de queso cae y, como todo el mundo sabe, a los zorros les dicen queso. Hay un fallo en esa historia en alguna parte, ¿no? Supongo que comen queso, no sé. Mis gatos no comen queso. Quesito sí, pero queso no. Bien. Pero también hay influencias cristianas, sobre todo de las obras de moralidad, de los morality plays. Volpone es una obra satírica, entonces tiene muy poco que ver con las obras de Shakespeare, quitando en cierta forma los problem plays, que tienen elementos satíricos, pero aún así tiene muy poco que ver. En este caso, la virtud no triunfa claramente Celia no está casada, no termina la obra casándose, sino es, ella es devuelta a su familia con tres veces el dote, pero termina como sería en términos sexistas, como bagaje usada más que feliz, como esperaríamos. De hecho, si me acuerdo bien, había una versión de la obra en después de la restauración, donde se cambian las relaciones ligeramente y Bonario termina casándose con Celia, que sería mucho más como final feliz en plan Shakespeare, en plan Hollywood, en plan La La Land, o sea, que lo que hace Johnson. Johnson lo que le importa es no que los buenos quedan felices comiendo perdices, sino que se castiga viendo los malos. Eso es lo que realmente importa. Y de los morality plays y de las primeras comedias de Johnson, tiene los elementos de ser una comedia de humores. Los diferentes personajes realmente no están hechos para ser creíbles, sino para representar un humor o otro. La idea veniendo de Galeno, ¿lo de los humores lo tenéis claro? ¿Sí? Pibe griego, Galeno, antiguo griego, decía que el cuerpo estaba compuesto, o el cuerpo tenía cuatro humores, cuatro líquidos, que era el bilis negro, el bilis verde, la sangre, la flema. Creo que eso es, no me acuerdo. Pero en fin, cada uno, cuando tenemos términos como flemático o sanguinario o sanguíneo.
Sí, sanguinario.
Pero es sanguíneo, ¿no?
Sanguíneo es otra cosa.
Sanguinario es que le gusta matar.
Sí.
Yo digo sanguíneo. Sí.
Sanguíneo relativo a la sangre,
sí. Sí, pero está relacionado con estas teorías de Galeno, etc. Bilis negro es melancolis, melancolía viene de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, tanta gente murió durante la Edad Media porque seguían con estas ideas y lo que hacían, lo importante de hacer la medicina no era antiséptico, no era higiene, no era todas esas cosas, sino mantener en equilibrio los cuatro flujos que había dentro del cuerpo. Todo el mundo cae como moscas. Pero con estas ideas, pues tienen la idea de los grandes elementos de la psicología de esta época, de gente que son lanzados o melancólicos, o esto o lo otro, no sé. Si os interesa, ahí está Wikipedia para verlo. Si necesariamente tiene que haber una página sobre esto. Entonces, no es importante como para, por ejemplo, como vamos a ver con Webster. Webster crea unos personajes absolutamente creíbles, muy individuales y todo esto. Esto es un teatro de tipos más que de personas reales. Y un poco como en los morality plays, y también reflejando los elementos protestantes que hemos visto saliendo cada vez más en obras como el Rey Lear, las personas buenas nunca son graciosas, nunca tienen una capacidad de retórica, nunca pueden convencer, son un poco lelos, son insípidos, no tienen don de palabra, etcétera, etcétera. Y eso es el caso de Celia, que significa mujer celestial, y Bonario, que es buen hombre, obviamente. Son personajes bastante sosos. Los valores detrás de Volpone son claramente cristianos y históricos, cristianos y históricos, y vienen en parte de Séneca. La idea básica histórica es que la gente debería examinar su verdadera naturaleza, mejorarlo y seguir fiel a ello. Todo es conocerse. Tienes que conocerse. Tu gran reto en esta vida es conocerse. Y también dentro de estos esos valores históricos o cristianos históricos, hay la idea de que la inmoralidad sexual está estrechamente vinculado con el materialismo. Una vez que empiezas a valorar lo material, empiezas a cosificar a las personas, etcétera, etcétera. Recuerda que aunque tenemos el orden que tenemos en este curso por razones lógicas de autores, lo pone el Rey Lear, los dos obras probablemente se escribieron en 1606. En cualquier caso, Volpone es muchísimo más cerca en el tiempo del Rey Lear que de La Tempestad. Y este es un año, es la época de plena crisis de los valores humanistas. Tenemos el problema, o el aparente problema terrorista de la conspiración de la pólvora. Y tenemos todo que el optimismo que había en los años 90 ya se ha evaporado, dejando un extremo pesimismo. Volpone presenta y rechaza una serie de vicios y de idioteces. La avaricia, la credulidad, la hipocresía, la lujuria, la glotonía, las pretensiones de importancia y el orgullo. Y los vicios más serios, los peores vicios en esta obra, se representa con imaginaria de animales. El mensaje de toda esta obra se puede resumir en un verso, o perdón, dos versos. En el quinto acto, escena 12, líneas 92 o 93, dice: "We all can hope naught but a sentence." No podemos esperar más que una sentencia, o sea, el juicio final y todo esto. Todos nuestros vidas va hacia esto. Y, por tanto, toda la cosa de vivir en momento mori, está pensando que vas a morir algún día y está portándose por esto, como en los morality plays, y la importancia de conocerse, porque tienes que, una vez que, o sea, en la sentencia, que no podemos esperar más que eso, en la sentencia tenemos que rendir cuentas por nosotros. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos rendir cuentas por nosotros mismos?
Es muy literal, ¿no? No,
porque las ideas, las ideas de gente como Zwingli y tal, las ideas más bien calvinistas, es que hay una gente que antes de nacer están elegidos, que curiosamente son todos ellos. Una cosa que como idiótico para mí desde mi punto de vista, porque son como, o sea, es casualmente resulta ellos, ¿no? En fin. Pero en las ideas de las ideas de Lutero es más bien, nunca vas a ser lo bastante bueno para justificar la salvación de Dios. Entonces lo único que puedes hacer es creer, porque no, o sea, lo que sí que puedes hacer es creer, pero nunca vas a hacerlo bastante bueno. Entonces, es mucho más católico la idea de que tú puedes decir, mira, tengo más en los haberes que los deberes, entonces yo he ganado mi derecho al cielo. Okay, obviamente es una perversión de la visión católica de las cosas, pero la idea es que puedes ganar tu sitio en el cielo. La posición luterana, que no hay nada que puedas hacer, que siempre vas a ser malo, siempre vas a estar pensando en guarrerías y bla, bla, bla. Lo único que puedes hacer es creer en la salvación y ya está. Entonces, en cierta forma es más católico, pero no encaja especialmente mal en esta época con la cosa anglicana. O sea, es permitido dentro de este, esta visión de las cosas. La trama secundaria de los Woodby muestra que la idiotez es otro tipo de, es otro inmoralidad, otro crimen contra la moralidad, en el sentido de que la idiotez es el no conocerse también. También, pues, un poco parecido a elementos del Rey Lear, tenemos la situación de que la retórica y la jerga profesional lo usan los personajes más cuestionables, los peores personajes, como abogados y médicos, generalmente, que son los peores. Tenemos otra vez este elemento de una cierta actitud de sospecha ante quien puede influir con sus palabras, con la retórica y todo esto, pero todo esto choca con los valores del teatro, los valores además del teatro clásico y todo esto, y Johnson nunca llega realmente a aclarar todos estos elementos. Sin embargo, la influencia más importante sobre Volpone es la comedia del arte, del cual hablamos ya la semana pasada. La comedia del arte del improviso, la comedia de la habilidad de hacer obras improvisadas. La idea, como comenté el jueves pasado, es que hay una básica estructura a lo que va a pasar en la historia, pero estás improvisando los diálogos y puedes ir cambiándolos para reflejar las noticias del día. Un poco como un buen stand-up, un buen cómico de stand-up, a lo mejor hace su gira por el país y las grandes bromas o lo que sea siguen los mismos, pero cada noche va a decir algo que refleja la ciudad donde está o lo que ha salido en las noticias. Y es ese tipo de comedia flexible que los italianos traen a Inglaterra a partir de mediados del siglo XVI. Y un poco como la ópera, las historias son lo bastante fáciles que los ingleses pueden seguirlos aún estando en italiano. Obviamente no es que había grandes partes de la población inglesa que podrían entender italiano de la misma manera que no hay para la ópera, simplemente que la historia es tan ridículamente sencilla que lo puedes seguir aunque están haciendo esto. La comedia del arte es un tipo de teatro que generalmente se hace con máscaras, el típico máscara de Arlequino con la nariz enorme, etc. Es una comedia con tipos ya establecidos, bastante como la comedia de los humores. Ya sabemos cómo es un personaje antes de que se abra la boca, porque es el doctor o el pantalón o lo que sea. Un padre viejo y autoritario cuyo hijo escapa su control, como es Carbacho, tiene elementos de pantalón. El hecho de que Shakespeare en Los Siete Edades del Hombre, si recordáis, ¿ya? En Como Gustéis, hace mucho tiempo, mes pasado, ¿no? Sí. Eso de All the World's a Stage, ¿ya? Y menciona el pantalón dentro de esto, el hecho de que esta figura es tan conocida, el pantalón como un viejo, una persona de una cierta edad, la la la, viene de la popularidad de la comedia del arte. alguien que es erudito, pero de una forma muy pomposa, como es Voltaire, refleja el dottore en la Commedia dell'arte. Latino llevaba una máscara y el rabo de un zorro en la Commedia dell'arte. Entonces hay una conexión con Volpone por el rabo. Sin embargo, Latino disfruta jugando poniendo en rivalidad un personaje contra otro que tiene más elementos de mosca, de lo que vemos haciendo mosca. Mosca también combina algunos aspectos de Pantalone con sus dos zainis principales, que son Alecino y Brighella. Zaini, ¿entendés? Zaini.
Sí.
Zaini es como un personaje cómico. Viene de los esclavos cómicos dentro de la comedia romana. En el inglés americano, una comedia enloquecida, es una de estas comedias tontas americanas. Ese tipo de humor se llama Zaini, Z-A-N-Y. Aquí es Z-A-N y latino en italiano, pero viene una cosa, viene del otro. Volpone es sobre todo un magnífico, un tipo que era un viejo tacaño que abandona su avaricia para la lujuria. Y eso es exactamente lo que pasa con Volpone dentro de esta historia. El magnífico le encanta escuchar escondidas y es normalmente es un cantante inepto, es un mal cantante, aunque intenta cantar. Otra cosa que tiene en común con la comedia del arte es los osos, que son los personajes buenos. Realmente los buenos en Volpone, Bonario y Silvia, tienen bastante que ver con los buenos en la comedia del arte. Sir Politic Woodbury es conocido como Sir Paul. ¿Cuál es la sugerencia de Paul? Casi. Eso es owl. Eso es owl. Polly. Si dijera Pretty Polly. No.
Pretty Polly.
No. En inglés. ¿Sí? Casi, no. Vamos a dejar de nombrar. Todos los loros en Inglaterra se llaman Polly, por alguna razón. Tú puedes saber en inglés nativo la forma de ver si es realmente un inglés. Le pones un loro delante y si puede resistir decir Pretty Polly al loro, entonces no es un inglés. Si dice Pretty Polly y no puede hacer otra cosa, es un inglés. Entonces, Sir Politic Woodbury, hay significación en la palabra politic y Woodbury, pero al reducirlo a Paul, sugiere loro. Y Trufaldino, que suena como futbolista brasileño, pero no lo es, es un personaje que es como un loro, repite lo que dicen otros y todo esto dentro de la comedia del arte. Sir Paul también tiene elementos en común con Pulcinello, que es el pequeño gallo, el pequeño gallito, en que es un poco tonto, pero quiere parecer listo, como uno de los alazones. no puede mantener un secreto disemina rumores y se pelea con su mujer. Todos estos elementos se dejan común. Entonces, un poco de conocimiento de la comedia del arte viene bien. Dudo que podría haber una pregunta directa de la influencia de la comedia del arte sobre el teatro inglés renacentista, pero como me estarán escuchando el equipo docente y quieren hacer lo contrario, pues parece que sí. Sí. A mí me parece una pregunta un poco cruel, un poco difícil, pero por si acaso, nunca va a hacer daño, y si podéis mencionarlo en tal al pasar en una cosa de Volpone, en una cosa de la tempestad, pues cuanto mejor. También hay elementos contemporáneos que pueden haber influido sobre esta obra. Volpone puede estar parcialmente inspirado en el prestonista Thomas Sutton. Thomas Sutton, que vivió de 1532 a 1611, mantuvo baúles llenos de dinero en su casa y gastó dinero en lujos, el famoso por esto. Y parece que le perseguían bastante caza fortunas. Entonces parece todo un poco en referencia a él. También, como he dicho, puede ser una referencia a Robert Cecil por su apodo, el Zorro. Pero, como digo, sería curioso dado que Cecil se entiende que Cecil le había ayudado. En este caso, Fuchs ubica la obra en Venecia. Venecia es un símbolo de decadencia y de materialismo en esta época. Un poco por las mismas razones porque el mercader de Venecia transcurre ahí. Lo que se nota de las dos obras ubicadas en Venecia de Shakespeare es que es una sociedad claramente cosmopolita. Es un sitio donde moros, donde judíos se mezclan con cristianos, y en cualquier contexto donde hay varias religiones es mucho menos fácil tener una actitud como monolítica sobre la religión de que la actitud de mi Dios es más grande que el tuyo, es más difícil de mantener que solo hay un Dios porque toda mi familia y todos mis vecinos creen exactamente la misma cosa. Entonces, pues hay un elemento de que, en cierta forma, el Dios en Venecia, y en Venecia tiene un papel muy importante en la emergencia del capitalismo. Eso está así. Perdón, me acabo de verlo. Que el sustituto de la religión en Venecia se puede entender como el materialismo, el acumular dinero, como lo que es el capitalismo. En el capitalismo, el acumular dinero es el sustituto a la espiritualidad. Y las cosas suelen estar encontradas. También Venecia tiene una asociación especial con la prosperidad antinatural. Venecia en sí, la riqueza de Venecia realmente viene de un sitio que no tiene tierras. Desde la filosofía medieval precapitalista, la idea de que la riqueza viene de labrar la tierra y todo esto, ya sé que Venecia ocupaba esa esquina de Italia, pero sus tierras continentales, por decirlo de una forma, no tiene nada que ver con realmente lo que es la riqueza de Venecia en esta época. La riqueza viene del comercio. Y esa idea de que el comerciar y el prestar dinero y estas cosas pueden crear riqueza es una contranatura para los ideas tradicionales, que parece como una especie de misterio satánico que el dinero puede engendrar más dinero. El proceso de engendrar que viene de la naturaleza, de animalitos y de plantas y tal, se entiende y eso es natural, que el dinero engendre más dinero, es antinatural. Entonces, Venecia es conocida por la sofisticación de su sistema bancario, la extravagancia de su materialismo, su sistema legal bastante severo y su preocupación con espionaje y la seguridad, sobre todo con la amenaza del Imperio Otomano que estaba acercándose cada vez más. También se asociaba a Venecia en esta época con maridos celosos y mujeres lascivas. En 1594, en el viajero desafortunado Thomas Nash asociaba a Venecia con el arte del ateísmo, el arte del epicurismo, el arte de la prostitución y el arte del envenenamiento. No tenía muy buen concepto. También en un sentido más general, Maquiavelo estaba asociado con Italia y, por tanto, aunque realmente tiene más que ver con Toscana y tal y cual, con Venecia dentro de la mentalidad inglesa. Una de las asociaciones muy comunes era entre Maquiavelo y... ¿Cuál era el lema? ¿Cuál era el emblema de Maquiavelo para los ingleses de esta época? El zorro. El zorro de Fred, volvemos a esto. Recuerda que el personaje maquiavélico más importante, más malo, malo es, de Shakespeare es Iago, que es un veneciano. Los italianos en general se consideraban sensuales, decadentes y su historia estaba dominada por políticos maquiavélicos como Lorenzo de Medici, Cesare Borgia y Maquiavelo mismo. También la poesía amorosa italiana, aunque a nosotros nos puede parecer una poca cosa, era considerada un poco escandalosa en esta época. También Venecia entonces y casi hasta nuestros días se asociaba con enfermedades venéreas. La muerte en Venecia de Thomas Mann, escrito en 1913, o sea, solo hace un siglo, sigue asociando Venecia con pestes y este tipo de cosas, que es un constante simplemente porque es un centro de comercio, pero no es que realmente la gente se portaba peor, pero como venía barcos de Oriente y de otras partes, pues había la posibilidad de entrar por ahí. Obviamente Italia también está asociado con el catolicismo y la hagiolatría. ¿Entendés hagiolatría? Sí, como venerar como santo. La veneración de los santos en inglés es hagiolatría. Que, o sea, desde un punto de vista protestante, o tomas en serio la idea de que solo hay un Dios, o tienes una actitud católica que hay un Dios y luego hay muchos pequeños dioses que son santos. ¿Qué? ¿Qué? No sé exactamente cómo se traduce hagiolatría, pero es esa idea de que desde una perspectiva, ya sé que no necesito, desde una perspectiva, pues, que la gente reza a la Virgen María es una especie de politeísmo. Sí. ¿Eh? Vale, gracias. Entonces, el lenguaje que está usando en la primera escena Volcone para referirse a su tesoro, está como hablar de un altar, de un saint, adoration, relic, está usando la terminología de estas generaciones. Recuerdo que, como vamos a ver con John Donne, la idea de reliquias y todo esto es algo que supuestamente la reforma ha quitado estas cosas, ya no se venera huesos y tal y cual. Eso es simplemente superstición desde un punto de vista protestante. Y también Venecia, entonces, y ahora se asocia bastante con la idea del carnaval y de disfraces y todo esto, máscaras. Y todos estos elementos, lo mismo que para William Langland, lo que hace material, lo que es disfrazarse, todas estas cosas te alejan a lo espiritual y te alejan a conocerte. La palabra de la palabra griega de donde sale nuestra palabra hipócrita, hypocrite, significaba actor. Y hay la idea de que si uno se pasa todo santo día siendo otras personas, actuando otras personas, tocando otras personas, pues no puede estar dedicado a conocerse a sí mismo. Entonces, eso es parte del problema que tiene Volpone. Volpone le encanta actuar, pero por tanto no está dedicado a conocerse a sí mismo. Entonces, tenemos las ventajas, que las ventajas shakespearianas, si quieres ubicar la cosa en Venecia. Nadie puede darse por aludido, se puede estrenar una obra y no ir a la cárcel. Qué bien. Pero, por otra parte, tiene el problema que distancia a la audiencia, que es el que quiere criticar. La idea de Johnson es que quiere hacer incómodo a la gente que tiene delante porque quiere mejorar la sociedad con sus obras. Para eso es la función de la comedia, es hacerte cuestionar tu conducta. Y si está pasando en Venecia, entonces la obra puede convertirse en, mira, esos italianos graciosos, en vez de que estoy haciendo mal yo. Y hay un intento de solucionar eso, metiendo la historia de los Woodby, los tres turistas ingleses, Sir Paulty Woodby, Lady Woodby y Peregrine. La trama secundaria, pues, crea un poco ese vínculo con Inglaterra, con Londres. Sin embargo, es la última vez que Johnson pone una comedia en Italia. Cuando publicó Every Man in His Humor, que era Hombre en su Humor, en el sentido de humor de Galeno, estaba ubicado supuestamente en Florencia, pero cuando publicó la obra lo cambió para que estaba ubicado en Londres, y todas sus comedias posteriores, Epicene, El Alquimista, Bartholomew Fair, o sea, la Feria de Bartolomeo, todos están ubicados en Londres. La ventaja de no ofender no compensa el alejar lo que está pasando de la audiencia en este sentido. En parte, Johnson probablemente estaba respondiendo a la eficacia de An Englishman for My Money, un inglés para mi dinero, que era una obra de 1500 98, escrito por William Horton, donde que transcurre en una familia tradicional en Londres que y contrasta los valores, los nuevos valores de la usura y todo esto, el capitalismo, con los viejos valores de la familia. Y wow. Bueno, dejamos ahí.
Puede ser acción
inmaterial.
El término.
Sí,
el santo es así.
Vale, sí, pues.
Porque nunca he oído esa palabra,
perdón. No, a ver, es un término un poco anticatólico, pero un anticatolicismo sofisticado, o sea, no simplemente como de quemar efigies del Papa. Pero, sí, no, Hagia, como Hagia Sofía, es Santa Sofía. Pero Hagia en latín, Agia, es santo. Vale. Ya, pero como la, el catedral en Constantinopla, en Estambul, para nosotros es Santa Sofía, ¿no? Para nosotros es Hagia Sofía, es Agia Sofía, por lo mismo. Ok, para vosotros también, ¿no? Hagia Sofía, sí, de toda la vida, no sé por qué esto tiene que traducirlo. Pero, venga, pues nada, mañana más, mañana concluimos con el tema del puente.
Conozco el tema, o sea, el término geografía, que es la vida de los santos.
Ya, como
el género literario.
Como altria, o lo que sea, la terminación, claro, es de